Muy buenas noches, estimados radio oyentes, aquí desde Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que ponemos a estas horas todos los lunes, o al menos casi todos los lunes. Contamos siempre con la colaboración de Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, y bueno, pues espero que han tenido un buen día y que se les avecine una semana llena de salud y alegría.
Y de calor, porque hoy esperamos...
Un preanuncio de un año de esos, como hemos pasado el anterior, Dios
creo, posible. Creo. Han avisado de que febrero viene muy caluroso.
Pero vamos, que no hay problema porque hay agua fuera de la tierra, así que en algún sitio...
Se la quitamos. Vamos al mar.
Sí, sí.
Nos va a tocar.
Sí, lo malo es que el mar tiene muchos cadáveres, ¿eh?
Sí.
Alguno también le sacaríamos a flote.
Bueno, quién sabe, por aquí cerca hay más, con estos que vienen en pateras, que muchos de ellos se quedan en el mar, pues claro. Imagínate. Bien, muy pues bien. Deciros que nosotros hemos celebrado aquí en Tenerife la fiesta de infancia misionera ayer. Siempre la hacemos en torno a la última semana de enero. Y también... pues hemos estado con los niños en una marcha misionera hasta el santuario de Candelaria. Allí a las 12:30 nuestro obispo concelebró con todos nosotros también. Y los niños, pues muchísimos, no sé cuántos podría haber, pero posiblemente unos 1,000 quizá.
Hombre, eso está bien.
Eso, y, bueno, y además los padres también, que fueron muchos, los niños de catequesis y los niños de las escuelas, pues afines un poco a nuestra fe cristiana, pues estaban todos allí presentes. Realmente una cosa, todos los años es muy, muy bonito.
Muy bonito. Y la alegría que se tiene con la infancia...
No. Hombre, los niños son distintos. Bien, pues vamos a coger ahora unas cosas que nos quiere decir el Papa y después vamos a comentarlo. Sobre las tentaciones, como veíamos ayer, como el Evangelio que escuchábamos, pues había el tema este de las posesiones, sí, diabólicas, ¿no?
Efectivamente, otra vez vuelve a decir, ya lo ha reiterado muchas veces, que con el diablo no se puede dialogar ni se debe.
Eso dice, ante las tentaciones no se dialoga con el diablo, sino que se invoca a Jesús.
Exacto. Entonces hay que cortar por lo sano, pero antes de que llegue más. Eso está
el
claro.
El que dice y el que se ponga a dialogar con el diablo, siempre va a perder.
Efectivamente.
Siempre va a perder. Y un poco lo mismo decía el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio. Dice que la clave a tener en cuenta para vencer al demonio, que se aprovecha de la debilidad humana y que previene del pecado, es someterse a la voluntad de Dios. Porque si no hacemos caso de lo que diga el demonio, ya acabamos ahí todo. Bien, el Papa también nos hablaba ayer de estar las víctimas del Holocausto. El día 26 era el día que se celebra las víctimas.
De la víctima del Holocausto, efectivamente.
Y hablaba también sobre todo de lo de Auschwitz, ¿no?
Sí,
yo he estado ya tres veces en Auschwitz y ahí hay 5 santos, nada menos, que entre ellos, pues, sí, Edith Stein, San Maximiliano Kolbe, el beato José Kolbaski.
Su especial carisma.
Ahí está. Estos cinco santos. Beatos que tenemos están en el campo de concentración de Auschwitz. Yo, como he sido siempre muy devoto y lo soy, sigo siendo, de San Maximiliano Kolbe, pues me gusta ir allí donde falleció. El lugar es que pone los pelos de punta.
Un apóstol de María, ¿eh?
Claro. Allí en Auschwitz, Birkenau, y han dejado solo como punto de referencia Auschwitz, porque tenían tantos para matar que hicieron un Birkenau, que es otro otro sí, campo de concentración, otro pegando, ah, cabrero, pegando pared con pared, se llamaba Vikernau, que es lo que han quitado ya ahora, pero era como cuatro veces Auschwitz, ¿eh? Y mira sí, que Auschwitz sí. no era pequeño.
No,
¿eh?
No era lo más grande, sí.
¿Eh?
Bien, tremendo, y el... si es que, en fin, espero que esa tentación no se vuelva a repetir. Y bueno, claro, ahora hay unos medios que ni siquiera hace falta encerrar a tanta gente, al contrario. Hay otros que salen ahora, más barato.
Era tremendo, vas allí y se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
No sé, la, conocer esa historia de verdad es buscarse un problema humano muy grande, porque descorazona, ¿eh? El ver hasta dónde es capaz el ser humano.
Uf.
Y luego tenemos que recuperar la fe en el ser humano, pero a partir de Dios, que Dios sigue creyendo en lo humano, porque lo ha creado Él, entonces no debe ser absolutamente malo. En fin, no vamos a entrar aquí en un problema tan profundo, pero realmente todas las noticias contra el hombre minan la fe en la humanidad. Y
ya
y
algo va a decir el Papa ahora, más adelante. Claro. Bien, el Papa Francisco y el Beato Carlos Acutis. ¿Sabes que este Carlos Acutis tenía 15 años y era un gran devoto de la Eucaristía, era muy inteligente para las cosas de los ordenadores y todo eso, tiene todos los milagros eucarísticos puestos ahí? También pues el Papa tuvo que ir a la confirmación de unos 40 niños y les dijo eso, que les ponía como ejemplo a Carlos Acutis, que tuvo tanta devoción al sacramento de la confirmación y sobre todo al de la Eucaristía.
Y además era un tipo caritativo, porque a su poca edad, los testimonios que hablan de cómo salía por las noches y repartía lo que tenía a los pobres en silencio, era un tipo muy normal. Por cierto, hay fotos de Acutis por la provincia de Toledo, con el trasfondo de Toledo. O sea, anduvo por aquí.
Bueno, sí, estuve en España, sí.
Oye,
yo he visto
la vi en Toledo, precisamente, sí.
Pero yo he visto el cadáver de Carlos Acutis, está incorrupto,
Asís.
Está incorrupto, está en Asís.
Sí.
Allí ¿cómo se llama? La iglesia del obispado de Asís, allí está incorrupto. Y hay un gentío siempre,
Claro.
Siempre.
Sí.
Bien,
pues esos santos son los que, bueno, podemos imitar y poner de ejemplo a la gente jovencilla, porque
oye, que
es posible en este mundo de hoy ser una persona así.
Claro que sí. Seguimos. El Papa Francisco, hablando de las guerras y de las armas, dice que quitan la sonrisa y el futuro a los niños. El Papa Francisco recibió a una fundación que atiende a los niños huérfanos de la guerra de Ruanda, y en su discurso pues reiteró el rechazo a los conflictos armados que quitan la sonrisa y el futuro de los niños.
Claro.
Bien.
Y eso no es porque mire solo por de fuera, como dicen en el pueblo. Mira desde dentro. No se trata de la sonrisa dentífrica, no. Se trata de algo más profundo. Porque las heridas de la guerra curan muy mal.
Curan muy mal. Fíjate que nosotros, que todavía estamos hablando de la guerra civil, de la memoria histórica nuestra.
Lo que hacen es hurgar por dentro para reproducir y sacar ventaja del odio. Esa es una tentación de los que siguen a Satanás.
Bueno, una buena noticia la tenemos del cardenal Rueda de Bogotá, pues que han atendido con la situación tan horrorosa con este gobierno totalmente comunista. Los comunistas no quieren nada más que a la gente pobre para ellos estar chillando y diciendo cosas, pero no haciendo nada.
Se
atendieron a 37.000 personas en el año pasado, que no está mal. Bien. Aquí ahora se está planteando también cuál es el rol de Estados Unidos en la persecución de los cristianos en Nigeria, y cómo está permitiendo tanto, cogiendo todo el petróleo que pueda, pero afianzando incluso la lucha que los cristianos tienen por defenderse de estas milicias musulmanas. Y se pregunta, ¿y cuál es el rol que está haciendo Estados Unidos? ¿Simplemente callándose o está también dando dinero para que las cosas vayan como ellos quieran?
Es que callarse ya es un, ya es colaborar con esa situación, ya es admitir.
Es que se piensa que están,
para, claro.
Se piensa que están dando mucho dinero, están dando mucho dinero a estas milicias para que ataquen especialmente a la iglesia.
Es que además es que, está por todos los sitios igual, porque no es solamente...
Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de esto.
Que por cierto, también la persecución, como seguimos, empezaron con desmilitarizar las fuerzas de paz que se llamaban antes,
sí.
Las han quitado, ya no existen los cascos azules, se los han cargado entre unos y otros porque no era negocio. Y bueno, pues ahora ya descaradamente cada uno a los bloques se apoyan unos a otros según los intereses económicos y los negocios que tienen las compañías internacionales, así que no es tan raro eso, claro.
No,
viene de lejos,
De raro nada. Claro. Bueno, recordarles que el día 14 del próximo mes es miércoles de ceniza ya.
Sí.
Seguimos.
Hay que echarse cada día la más espesa la capa de ceniza, Dios mío.
Ahí está.
Sí. Bueno, también cristianos perseguidos en Turquía han atacado una iglesia católica durante la misa. Hay un muerto, lavan las manos.
Y otro herido grave.
Hacen todo lo que pueden, pero había que verlo si hacen lo que pueden.
Ya.
Así que bueno.
Bueno, también tenemos, esto lo trataremos en otro momento, también tenemos la presentación de un documental en Roma por el arzobispo de allí de Chile. En ese documental están tratando nada menos que de toda la gente y hay un gentío de desaparecidos
desaparecidos. Sí, claro. Es que también, la justicia, mira, bueno, si es que hablar de justicia, habría que otra vez refundarla, porque parece que ha perdido los fundamentos. La justicia humana parece que
sobre todo
de la dignidad y de la defensa de la vida humana en todas sus circunstancias, yo creo que se ha desfondado y ahora es un corre el riesgo de convertirse en otro negocio político más. Tremendo, pero es así.
Bueno, en Pakistán, están permitiendo ahora, de cara este año, pues que a los cristianos se les pueda dar la clase de religión en las escuelas, porque hasta ahora era obligatorio dar el islamismo. Bueno, una cosa interesante que tenemos por aquí.
Sí, también se nombró a un obispo chino el otro día, hace un mes o así, en una de las regiones más profundas de China. Bueno, pues también eso es loable y bueno, ya sabemos cuál es la circunstancia.
Sí, pero sí se nombró eso, pero los chinos dijeron que sí, que les parecía bien.
Claro.
Y ya sabes lo que son los chinos. Mira, una cosa interesante para reflexionar ahora es sobre el problema de Grecia, ¿no? Dice, el Estado, dice el gobierno, no se rige por creencias religiosas. Y entonces, pues están legalizando el matrimonio homosexual, están poniendo todas las leyes LGTB, el aborto, el divorcio, todo lo que les exige la Comunidad Económica Europea. Porque si no, les hunden y, claro, vienen del dinero. Pero lo justifican diciendo que el Estado no se rige por creencias religiosas.
Sí, aquí ya digo que muy buenas palabras y tal, pero sí se rige por creencias antirreligiosas, que eso también es otra parte.
Toda la masonería metida y todo lo de Davos, todo lo de Davos.
Es la otra cara metido del asunto y eso tampoco es lo normal.
Que es lo que también... que tenemos un poco prisa hoy.
Sí, adelante.
Y de Polonia, pues que también la Comunidad Europea pues está metiéndose y todo lo que sea, y ahora pues a legalizar abortos, divorcios y todo esto, y el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca está pidiendo abiertamente que no se acepte todo esto, que se reciba pues la fe cristiana nuestra y la moral nuestra, y que nosotros no podemos podemos matar a nadie, ni suicidios asistidos, ni leyes LGTB, ni leyes trans, ni nada, que todo eso es una aberración contraria a nuestro evangelio.
Lo he dicho mucho. Sí. Bueno, mientras que aquí en España seguimos con los festivales de cine y tal, que bueno, algunos
y aquí
ridículos,
y aquí de carnaval, ay, qué carnaval,
claro,
es
claro. Sí, ya veremos cada vez, ya, al fondo nos aburrirán, ya verás tú como detrás de tanta folclore y tanta historia, en lo que siembra es un aburrimiento profundo de todo eso. Bueno, pues ya está.
Bueno, así que frente a eso tenemos una noticia buena. Un cómico católico, Kevin James, pues critica abiertamente la eutanasia porque dice que no, eso no es voluntad de Dios. Y que Dios es el que tiene que determinar nuestro destino y no nosotros. Bueno, eso que lo diga públicamente tiene su valor, ¿eh? Porque si no, no le contratan para actuar y esto.
Sí.
Tiene su valor.
Claro, como esos que hablan de el fulanito es un hombre y tal, igual que casi lo persiguen por decir una verdad, Dios.
Sí. Cosas. No, bueno, por llamarle
muchas noticias.
A uno, la vez pasada lo dijimos, que a uno le llamaron hombre y por trans y le han metido en juicio. Dentro del Parlamento, esto dentro de un Parlamento.
Claro. Hay otro en el CELAM, que es la iglesia que, bueno,
de América Latina.
Global, latinoamericano y caribeño, pues hay un encuentro que, la idea central es que los opositores a Francisco actúan con un magisterio paralelo de manera desvergonzada. Es decir, que el Papa está sufriendo en su propia carne otro martirio. Ya no son los 360 y tantos millones al año, hay uno más en esos millones. Porque yo creo que le están haciéndole difícil esa alegría que nos quiso y se empeña en transmitirnos a todos.
Claro.
Así que, bueno, está la cosa clara.
Venga, seguimos. Una propuesta de reforma en Alemania. Fijaros hasta dónde llegamos.
Reforma a la alemana.
A la alemana. El gobierno alemán quiere facilitar aún más que los hombres se conviertan en madres. ¡Qué aberraciones! El ministro federal de Justicia alemán, Marco Buschmann, presenta una propuesta para reformar el derecho de filiación permitiendo que hombres se registren como madres. Tú ya te digo.
No, eso ya lo saben hasta los delincuentes por ahí en América, los que están en la cárcel. No, usted inscríbase como mujer, aunque usted sea hombre, y la mete con la mujer, no se preocupe, y así van a estar.
Bueno, ahí tenemos la noticia hoy también de que uno de estos que se convirtió en el mujer, pues le pasaron a la sección de mujeres,
claro,
en la cárcel,
claro,
y embarazó
la palabra, claro,
y embarazó a una.
Sí.
Imagínate.
Sí. Es que ya digo, esto es una especie de festival de insensateces. Espero que los carnavales se critiquen esas acciones, porque hay una parte buena del carnaval que es esa autocrítica que podemos hacernos en todas las exageraciones que tenemos.
También, bueno, eso para los gaditanos que lo saben hacer bien.
Sí, pero no hay más gente, lo que pasa es que hay que echarle valor y saberlo decir.
Bien, también tenemos una buena noticia ahora para consagrarse al corazón de Jesús, ¿no? Pues nada menos que 40.000 católicos peregrinan hasta el monumento de Cristo Rey en México. Testimonio y esperanza lideran, que es esta, se llama así esto, Testimonio y Esperanza, lideran una organización impactante, la reunión de tantos jóvenes católicos en el centro de Cubilete, ubicada para consagrar a los corazones a Cristo Rey. 40.000 jóvenes, nada menos, están en peregrinación a ese santuario.
Claro.
Y tenemos también antiguas y nuevas formas de persecución a la Iglesia.
Siempre.
Y son los países asiáticos donde especialmente son los peores lugares para ser cristianos.
Sí, los 10 países más peligrosos,
todo el norte de la India todo el norte de la India es un problema allí. Dice, las impactantes cifras de persecución contra los cristianos en el 2023 son miles de asesinatos, ataques a iglesias y nuevas formas de asedio y de violencia.
Asedio económico, asedio de derechos, es decir, el caso es arruinar la vida a la gente que tiene fe. Sí, además dicen que uno de cada siete cristianos es perseguido.
Uno de
cada
5 millones
más que en 2023, llevamos ya.
Y más de 360 millones de cristianos sufrieron persecución en el 2022. Los 50 peores países para vivir como cristiano nos lo daba también Religión en Libertad.
Por ejemplo, el primero, Corea del Norte.
Corea del Norte.
Hay unos 400.000 cristianos secretos que se reúnen en iglesias clandestinas, son enviados a prisiones o campos de trabajo forzados. Y los que consiguen escapar viven como refugiados en China, que también es uno de los 50 países más peligrosos para los cristianos.
Ya.
Somalia, por ejemplo, también otro país que el acoso y la intimidación y la muerte y en fin para la gente que es conservadora allí en
África en Somalia, el que más es Nigeria.
Sí, no, eso también, y bueno, Libia también, Eritrea,
Mali,
Yemen,
Mali.
Nigeria, Pakistán, Sudán, es que Irán, es que así, Afganistán, por supuesto, es tremendo, o sea...
Vale. Venga, vamos a terminar esta primera parte y vamos a poner en tres cortos. El primero es sobre infancia misionera. Vamos a escucharlo.
Betty estudia en su aldea en Papúa, Nueva Guinea, gracias al nuevo colegio. Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador. Umar tiene un nuevo pupitre donde estudiar tras unas inundaciones en Nigeria. Caroline ya no vive en la
calle. Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Angélica, pues, Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Hay una reflexión muy bonita sobre la confianza. Si no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar?
Es la confianza la que nos conduce al amor. No sé si alguna vez has escuchado esta frase o sabes de quién es. Bueno, pues esta frase es de una santa a la que yo tengo mucho cariño, que es Santa Teresita del Niño Jesús, o como algunos también la conocen, Santa Teresa de Lisieux. Y bueno, hoy vengo a contarte una historia que me ocurrió con ella, ¿no? Yo desde hace ya unos años, pues leí su vida, ¿no? En el libro Historia de un alma, en la que ella pues cuenta toda su vida, ¿no? Y su camino hacia el Señor hasta que ella murió y llegó al cielo. Y bueno, en toda esta vida, pues ella trabajó mucho la confianza con el Señor, ¿no? Y el abandono. Y ella hizo lo que se llama el caminito, ¿no? ¿En qué consiste este caminito? Bueno, dice que todos tenemos un camino, ¿no? Cada uno tiene su camino para llegar al cielo. Pero la manera más fácil de llegar, que a veces es la más difícil también, es la de confiar y abandonarse en el Señor. Porque nosotros somos como niños y si no confiamos en Dios, pues Él no puede hacer nada con nosotros, ¿no? Y por nosotros mismos no vamos a conseguir llegar al cielo solos. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto, no? Bien, el día de mi cumpleaños yo recibí un regalo de una hermana muy especial y es que ella me hizo un caminito, ¿no? Y bueno, a mí Santa Teresita de muchas formas, ¿no? Me ha hablado, pero sobre todo es a través de sus palabras, ¿no? En sus escritos. Ella tiene su vida escrita, como os he contado antes, también varias cartas. Y bueno, en este día en concreto, pues ella me quiso decir que el Señor tiene mi camino para mí, pero que mi camino tiene que ser un camino siempre de confianza y siempre de mirarle a Él. Y hoy quería compartirlo contigo para invitarte también a que tú tengas esta confianza y este abandono, que como he dicho antes, no es algo fácil. Muchas veces lo vemos todo oscuro, vemos que incluso parece que Dios no está ahí o que no entendemos lo que Él nos está pidiendo o que eso realmente sea un bien para nosotros. Pero si seguimos confiando y no desistimos en nuestro camino, al final conseguiremos llegar al cielo, que es donde está Él y es donde está, por seguro, nuestra máxima felicidad.
Y hemos estado hablando también de Nicaragua, ¿no? Cómo está persiguiendo también a la Iglesia. Pues vamos a escuchar un corto que nos dice cómo, no solo ya lo de Rolando, el arzobispo de allí, de Nicaragua, sino que todos los colaboradores suyos están siendo perseguidos, metidos en la cárcel, expulsados. Bueno, vamos a escuchar todo esto.
Sábado 13 de enero. Tarde en la noche, los obispos Rolando Álvarez y Cidiro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas, fueron sacados de sus celdas en la cárcel La Modelo, según crónicas de la prensa nicaragüense. Los suben en un avión con destino al Vaticano. Domingo 14 de enero, el gobierno de Daniel Ortega, en una nota de prensa, anuncia en las redes sociales la excarcelación de los 19 religiosos. Agradecemos profundamente al Santo Padre, Papa Francisco, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a su titular, Cardenal, su Eminencia Reverendísima Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano. Menciona a los 19 excarcelados, empezando por Monseñor Rolando Álvarez. En la nota, el gobierno también reporta que los liberados fueron recibidos por las autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y de buena voluntad, que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua para la paz y el bien. El comunicado de la dictadura también reconoce la posibilidad de un diálogo directo, prudente y muy serio con la Santa Sede, que hizo posible el acuerdo. Horas más tarde, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, publica un mensaje confirmando la medida de la dictadura. Luego de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la Santa Sede, se acordó trasladar a Roma a Monseñor Rolando, a Monseñor Isidoro, a sacerdotes y 2 seminaristas. Pasado el mediodía del domingo 14 de enero, en una foto en redes sociales se ve al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, recibiendo a los obispos nicaragüenses deportados, Rolando Álvarez e Isidoro Mora. También aparecen los padres Carlos Avilés, Miguel Mántica y de espaldas los demás sacerdotes desterrados de Nicaragua. Domingo 14 de enero por la tarde, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora celebran su primera misa en libertad en una capilla de Roma.
Bien, y terminamos así esta primera parte dedicada a nuestra reflexión cristiana, sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. En breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y seguimos con ustedes aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, dándoles más noticias, pero también haciéndoles pensar en esta situación difícil y dura que nos está tocando vivir. Pero aquí tenemos que ser cristianos, no en un mundo ideal, sino en el mundo concreto que nos está tocando vivir.
Pues sí, y hablando de concreción, recordemos que la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida organiza un encuentro nacional sobre el primer anuncio. El primer anuncio es el primer escalón de la nueva evangelización. El lema es Pueblo de Dios unido en la misión, que se reunirá del 16 al 18 de febrero en la Fundación Pablo VI en Madrid. Y bueno, habrá representantes de la diócesis española, de la vida consagrada, en fin, de movimientos, asociaciones y tal. Es una continuación con las aportaciones del proceso sinodal en España. Y bueno, hay 4 líneas de acción. Primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Ay, esa presencia en la vida pública es la que va a demostrar si el cristianismo y el evangelio se han convertido en una cultura, en una manera de vivir en un país.
Vale, vale. Bien, pues vamos a seguir con noticias también. Fijaros, el director de Planned Parenthood admite lo siguiente. Llevamos adolescentes a otros estados para abortar en secreto todos los días. Es tremendo. Si en este estado de Estados Unidos no me lo permiten, pues al siguiente, los llevamos a todos, con tal de qué ilusión tienen por matar a los pobres niños que no quieren nacer.
Todo por dinero
también, ¿eh? No, aquí no penséis que esto se lo están haciendo por... Bien.
Hay una noticia, dice, Hacienda se fija en las comuniones. Esto es lo que puede pasar si no declaras el dinero de los regalos.
Ay, por Dios, quita de ahí.
De verdad, cómo cuelan el mojito y se tragan. Bueno, parece que quieren que colemos el mojito y no traguemos los camellos y todo lo que...
No, lo que están diciendo es molestando para que otros problemas gordos no se planteen. Este es el tema de ellos, nada más. Bueno, sin embargo, en Estados Unidos están floreciendo centros de apoyo a la maternidad, que es a la ayuda a las madres para que no aborten. Esto es una...
Claro, es que tiene un éxito. La marcha en Washington ha sido un éxito, ¿eh?
Tremendo. Nosotros aquí tenemos un grupo muy bueno que se llama Red Madre. Aquella mujer que quiera abortar, sí, que se ponga en comunicación con Red Madre, que hable al obispado y que le digan para que le puedan ayudar.
Sí, yo lo conocí hace mucho tiempo, ya, bueno, hace 10 años o por ahí, en Valladolid, allí en los jesuitas de Valladolid, en el templo que llaman. Sí. Allí conocí a la fundadora, presentó aquel proyecto y va teniendo éxito, claro, por supuesto.
Bien, aquí en el sínodo de Alemania decían pues que para evitar los abusos y toda esta serie de cosas, que se permitan a los sacerdotes casarse y también a los homosexuales lo mismo, hacerse sacerdotes, cosas por allá. Pero han sacado ahora una encuesta muy seria, y la han sacado realmente a estudiar, y las conclusiones son las siguientes: miles de menores sufrieron abusos entre los luteranos alemanes, que son casados, los pastores allí son casados, ¿eh? Miles. Y por tanto, el fin del celibato y de las sacerdotistas está puesto en cuestión. ¿Cómo es posible? Porque ellos estaban diciendo que se solucionaría el problema dejando casar a los sacerdotes, pero sí, hay muchísimos más datos entre los pastores luteranos, que están casados todos o casi todos, que no dentro de los sacerdotes de Alemania.
Sí. Yeah. Es que es tremendo, porque
es la manipulación.
Parte que olvida la historia. Yo no sé, o es que lo ven todo desde una existencia burguesa, donde, bueno, pues hay que promocionarse en las direcciones justas, que no conducen a ningún tipo de santificación, sino todo lo contrario, un funcionariado eficaz y tal. Eso, pues parece que el modelo es quitar la Iglesia como construcción del Espíritu Santo y cambiarla por un estado de bienestar.
No, es que esto que estás diciendo es muy grave. Porque, pero ellos dicen abiertamente en el sínodo que ya no es el evangelio la norma que nosotros tenemos que velar, sino lo que la gente piensa. ¿Pero quién ha dicho eso? Bueno, en cuanto a fiducia, súplicas, está...
Uy, todavía.
Bueno, que hay de todo. Pero el Papa últimamente está diciendo las cosas un poco más claras. Se bendice a las personas. Se bendice a las personas. Y se bendice sobre todo a aquellas personas que quieran vivir su fe cristiana o mejorar su vida. No se bendicen parejas allí para decir es una boda más. No es esto. Es una bendición del Señor. Se los damos. Bien.
Mira, una señora dice: en la nueva era fue torturada por el demonio hasta ayer. Gracias a Emaús ya no tengo miedo. Un testimonio.
Claro.
Ya sabéis que Emaús es uno de los caminos que hoy utiliza la nueva evangelización. Hay otros, ¿eh? Y bueno, pues es siempre saludable ver que la gente responde y que sabemos, por lo menos, transmitir lo que el Espíritu Santo quiere de las personas. Así que animamos a todos aquellos y aquellas que no tengan dudas en hacer un cursillo y buscar la conversión, que es ni más ni menos que la plenitud del ser humano.
Claro que sí. Emaús, invitaríamos a que lo hicieran todos. Claro. Sobre todo aprovechando ahora la cuaresma y todo.
Hay EFETA, hay los cursillos de cristiandad.
Alfa, los grupos Alfa y todo.
Claro, es decir,
los centros de oración, hay mucha cosa. Seguimos.
Muy bien.
Vale, en Haití ya se han liberado a las 6 monjas que habían secuestrado.
Sí, no sé lo que habrán pagado, desde luego. Pero...
pedían 3 millones de euros.
Vaya, si es que el desastre de Haití es también monumental, es que ya está bien. Es un país, pues un poco como está hasta ahora mismo lo de Ecuador, más o menos.
Bueno, la policía evita un atentado suicida de un menor musulmán sirio en un pueblo de Sevilla. Fijaros dónde los tenemos. Seguimos. El Papa recibirá a los 84 seminaristas de Madrid. Vamos a ver. Bueno, hombre, ahí está un poco nuestro futuro.
Desde luego, eso ya no es solamente un informe, es que lo va a conocer en directo, claro.
Ya. Y no, además el Papa Francisco...
sin intermediarios.
El miércoles el Papa Francisco hablaba de que la avaricia es una enfermedad del corazón, no de la cartera. No es de la cartera, es del corazón. Bueno, y a propósito de esto, pues en Infancia Misionera yo estuve 6 años en Venezuela y en los 3 primeros años me tocaron 28 pueblos y los pueblos eran grandecitos, o sea, el más pequeño tenía 1000 habitantes, o sea, y todos tenían una escuela y también una iglesia, una capillita. Entonces nosotros pusimos en todos los pueblos, pusimos nuestros catequistas. Pero ¿qué pasaba? Que como estaban tan metidos dentro del bosque, dentro de todo lo que fuera, pues las maestras no venían. Las maestras vivían en Barquisimeto, se iban a dormir a Barquisimeto y después hacían dedo, o sea, autostop, y no llegaban, y quién se metía después allá, bueno, prácticamente
bueno,
nada.
Que pasan muchas fronteras para salir del país, sí.
Vale, entonces... Entonces decidimos pues pedir una ayuda a Infancia Misionera, al Papa, para que pudiéramos dar una ayuda económica a las maestras que hicieran a las catequistas que hicieran de maestras durante la semana, y el último día hacíamos, el domingo hacíamos la catequesis, y teníamos también una radio de onda media que cubría toda la parroquia. Y celebrábamos la misa a las 7 de la mañana, después se hacía catequesis y en la capilla, pues la gente venía a la capilla allí a hacerlo todo. Después, durante el tiempo de Pascua y de Navidad, traíamos a todos los niños, a todos los catequistas a la parroquia, había una fiesta ese día, venía el obispo con nosotros, pues les dábamos todos tipos de dulces y la comida también, y después también pues cuadernos, catecismos, bolígrafos, gomas y todo para que tuvieran dedos para estudiar. Y todo eso era dado por el Papa de Infancia Misionera.
Claro.
Hay que predicar a Dios primero, pero también hay que enseñarles a los demás, pues a leer,
gracias
a escribir.
También a lo que los papas han hecho para reorganizar las finanzas internas del Vaticano, se puede hacer esas cosas.
Ya, pero también a lo que podemos estar aportando nosotros, porque Infancia Misionera tiene 2.230 proyectos en este año pasado. Oye, que son proyectos, y te digo, el mío, que funcionaba perfectamente y que podíamos darles una gran fiesta a los niños, tanto los sábados, en Pascua como en Navidad, pues porque enviaban bastante dinero.
Pues mira, yo este fin de semana tuve un encuentro muy familiar con uno de los misioneros de aquí de mi provincia, un joven de menos de 50 años, que lleva 16 años ya en República Dominicana y tiene un proyecto por todo lo alto, de establecimiento de un centro médico, después asistencial y educativo otro. Y claro, el hombre está desbordado entre la atención personal a los cooperantes y voluntarios que veces se convierten en problemas más que en ayudas. Y porque van exigiendo, ¿sabes? Muchos de ellos. Se cree que es un turismo de ese tipo. Y bueno, y lo que nos alegra es eso, que no pierde fuelle, que está obteniendo resultados. Y bueno, también animamos a todos los que están en circunstancias parecidas. Bien. Igual que animamos a los capellanes que están trabajando en fronteras de los aeropuertos, por ejemplo, el de Barajas, que allí ahí ha habido hasta antidisturbios y se ha abierto una nueva sala ante el incremento de los solicitantes de asilo. O sea que bueno, la gente sabe que está sufriendo. Ya encontraréis información, por ejemplo, en el Alfa y Omega del 29, pues ahí podéis encontrar un poco ampliación de estas. Y luego, por ejemplo, otra noticia buena, que hospitales italianos, incluido el Bambino Gesù, atenderán a 100 niños heridos en Gaza. Claro, bueno. Tienen medios. Ya sabemos que los israelitas siguen impidiendo la llegada de material y de, en fin, de vituallas para facilitarles la vida a aquellos. Es así. Así que
ayer dieron el número de muertos que ha habido por ambas partes, miles.
Sí,
y miles,
sí, no, sí, esto es. Al Jazeera te da una la fuente de información de Al Jazeera te da todos los días una estadística de todos los que han muerto, de unos y de otros, ¿sabes?
Sí, sí.
Así
sí.
Que bueno, celebramos la liberación, pero también exigimos que se atiendan estas heridas tan profundas. Bueno. Y luego, bueno, el cardenal Lacroix se retira temporalmente tras ser acusado de abusos sexuales. Probablemente sea otra de las
igual de que al cardenal que usa Pers, la gente. Para callarle,
para
meterse contra la iglesia y toda esa serie de cosas.
Efectivamente.
Y yo no sé hasta qué punto uno no sea realmente juzgado y decir, bueno, ha sido verdad, pues no tiene por qué retirarse.
Miente que algo queda, ¿no?
Hombre, claro.
Que algo queda, ¿no?
Tú calumnia que algo queda.
Eso, exacto. Esa es la
este
táctica.
Es el tema.
Entonces, claro, ahí en Quebec, que es un lugar de, pues eso, de confrontación ya entre lo que se le venía con los indios y tal, pues ahora a ver si machacan.
Es que uno de los países que más está en contra de la Iglesia Católica es Canadá, ¿eh?
Sí, pero también acoge un montón de gente, ¿eh?
Sí, pero una de las... No, no, estoy hablando de lucha contra la Iglesia Católica, ¿eh?
Canadá. Ah, allí, sí, claro, por supuesto, sí, no, por supuesto, claro, es que hay mucha población y tiene peso, hay tranquilidad relativa dentro de lo que tiene un alto standing, en fin, y eso pues hay que tirarlo ya, digo, en la batalla sí. Por empobrecer sí. A todo el que se ponga por medio en este proyecto del capitalismo nazi que nos tenemos que tragar por lo que pretenden, y eso nada. Así que, bueno, siempre
vale,
hay noticias.
Vale, no hagamos muy, muy largo.
Muy bien.
Bueno, el Papa Francisco, una iglesia atrincherada en sí misma en defensa de sus intereses, es infidelidad al Evangelio. Seguimos del Papa. El Papa en el Ángelus dice, con el demonio nunca se habla ni se dialoga. Siempre siempre termina ganando él si lo haces, lo decía ya. Hay la corriente social cristiana aquí en España, son laicos para la vida pública, queremos influir y dar esperanza, pero lo que queremos es que cristianos comprometidos se metan en la política, que es que hay que ver cuánta gente tenemos allí de estos que no tienen ningún tipo de moral ni de nada, simplemente para llenar su bolsillo ni nada. No, que sean los cristianos comprometidos. No nos quejemos de que los malos sean malos. Quejémonos de que los cristianos no estamos a la altura de las circunstancias que estamos tocando venir.
Por supuesto. Y le pedimos amplitud de miras, ¿eh? No programas estrictamente políticos, coyunturales, sujetos a un día o dos o tres o un mes o cuatro años, no. Se trata de abrir un horizonte para que la gente pueda creer en la acción política, porque lo que están haciendo es quitarle la fe al personal.
No, la fe en la política, porque ya los consideramos a todos corruptos.
Para nosotros, y a que se aleje el ciudadano, se aleje, que es la acusación que están dirigiendo al gobierno de España desde dentro, no tiene nada que ver con la ciudadanía. No sé en qué piensan muchas veces.
Bien, tenemos dos pequeñas noticias y una importante. Las dos pequeñas denuncian al Ayuntamiento de Marbella por guías escolares LGTB con referentes trans anticlericales. No, ya te digo yo que la cosa va de perucos.
Sí, de estas telas.
Vale, y nuestro gobierno nos ha dicho que, hombre, que ahora hay que la Constitución, el artículo 49 sobre el derecho y suscita. ¿Qué está sucediendo con eso de que no haya porno en las escuelas y en los niños? Y está, dice, la reforma sobre es un cambio ideológico que favorece el aborto y la eutanasia. Fíjense hasta dónde estamos llegando con todo esto. Bien, y terminamos nuestra idea con esta película que va a salir el día 2, Nefarious. Me he estado informando mucho sobre ella, la han publicado en Estados Unidos y mucha gente ya la ha visto también aquí entre nosotros. Es una película que nos están aconsejando, pues sobre todo los exorcistas, que la veamos. ¿Cómo trabaja el demonio? Vean esa película, Nefarious. Y vamos a tener precisamente, ahora que iniciamos ya los cortos, pues esta película la vamos a ver. Nefarious.
Muy bien, un tráiler.
Bueno, pero primero tenemos un documental sobre la realidad del sacerdocio. ¿Qué quiere decir?
Sí, es verdad, hay un documental sobre eso, sí.
Venga, vamos a escucharlo, eso.
Desde la campiña francesa hasta las empobrecidas calles de Filipinas, este documental sigue las extraordinarias llamadas de hombres corrientes al sacerdocio. Durante el estreno en el Vaticano de esta película titulada Sacerdoce, el director, que es creyente pero no católico, dijo que espera que esta película ayude a conseguir una mayor comprensión de la Iglesia y de los sacerdotes.
Decidí hacer esta película porque me parece que la imagen que el mundo tiene de la Iglesia y de los sacerdotes en particular es muy, muy dura y a veces alejada de la realidad. Queremos ayudar a la gente a comprender mejor la radicalidad del sacerdocio. Hoy en día, muchos más jóvenes se dedican a la Iglesia Católica en vez de irse, por ejemplo, a grandes empresas. Queremos entender qué les mueve, qué hay detrás de eso tan hermoso y maravilloso.
Pero también espera que el público utilice la película para reflexionar sobre cuestiones difíciles.
¿Qué estoy dispuesto a perder para vivir mi vocación? Estoy convencido de que todos tenemos una llamada particular que vivir, como estos sacerdotes.
La película Sacerdoce no rehúye los temas difíciles a los que a menudo se enfrentan los sacerdotes, como el celibato, la crisis de los abusos sexuales y la desconexión de la sociedad. El director y los sacerdotes que aparecen en la película tuvieron una reunión privada con el Papa Francisco, quien dijo que le gustaría ir a ver la película en persona.
Me dijo que le apasiona ver a sacerdotes que están en el campo, que se ensucian las manos y que son servidores y pastores. Dice que dejemos de llamar abades a los sacerdotes o de ponerlos en un pedestal. Los sacerdotes tienen que estar ahí, sirviendo como hizo Jesús.
Cuando se estrenó en los cines en octubre, Sacerdoce tuvo un gran éxito y fue clasificada como la tercera mejor película documental por una reconocida plataforma en Francia. Ahora está en proceso de distribución internacional en inglés y en español.
Y el último de nuestros cortos es sobre esta película que estábamos hablando, en Nefarious. Escúchenlo y vayan a ver la película. Creo que merece la pena ver la película, porque pensamos que el demonio es un invento para meter miedo. No, es una realidad. Jesucristo ayer mismo expulsaba a un demonio allá. ¿Y cuántas veces él nos dice el Evangelio que expulsaba a los demonios? Hoy mismo en el Evangelio, los demonios de Gerasa. Ya, pues también lo tenemos continuamente. Y pensamos que eso es del tiempo de Jesucristo. No, también de hoy. Consúltenlo a los exorcistas y se darán cuenta. El amor, que hablaba de que nada menos que más de 50.000 exorcismos hizo este hombre.
Y nos hablaba el problema que... de los cerdos que se arrojan pues, al vacío, ¿eh? Hoy, bueno, esos actuaron casi con autoconciencia de cerdos, pero hoy hay mucha gente que los recicla y los reconduce, los vende y los sí. cría y los mantiene. Y así estamos.
Bueno, el Padre Amor, que ha sido el gran exorcista que hemos tenido, pues nos hablaba de que dice, el demonio se descontrola de rabia cuando coloco ante un exorcismo la presencia de la Virgen con una imagen, se desconcierta totalmente. Cuando tengamos tentaciones, apoyémonos en la Virgen María.
Deberías haber aceptado mi oferta, James.
La ejecución comenzará sobre las 11 de la noche. Todo su esfuerzo se centra en una cosa: convencerle a usted de que está loco.
Y que no puede ser ejecutado bajo la ley de este estado.
Necesito saber su decisión no más tarde de las 4 para cumplir el programa.
Edward, le haré unas preguntas.
Verá, James, soy un demonio.
Los demonios no existen. ¿Y Edward Wayne?
Nosotros lo poseemos.
¿Nosotros?
Antes de terminar con él, pensará que el verdadero asesino es usted, no él.
Dame algo para que pueda creerte. Demuéstrame lo que eres.
Seguro que es una coincidencia, Jimmy.
Quiero hablar con Edward.
¿Está escuchando? No puedo.
Necesito que vea algo. Lo encontramos mientras vaciábamos la celda. Parece que tiene usted un fan.
Ayúdeme.
Edward, te juro que lo intento, pero responde a mis preguntas. Tienes que decirme la verdad.
No me dejas entrar.
Oblígalo, haz que se vaya. ¿Sí?
No. Lo sientes, James. 3, 2. Es el momento de que te contemos exactamente lo que queremos que hagas.
Alfredo Panadero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alba, ¿qué tal?
Bueno, el 2 de febrero, Nefarious llega a los cines. No sé si nos puedes contar un poco más allá de este tráiler. ¿Qué van a encontrarse los espectadores cuando vayan a ver esta película?
Sí, bueno, lo primero tengo que decir que es que el tráiler da mucho miedo.
Y no es una película de miedo.
Pero es algo mejor que una película de miedo, en ese sentido. Y lo que se van a encontrar los espectadores es una película que trata especialmente de cómo el demonio actúa en la realidad. ¿Vale? Cómo a día de hoy, en el siglo XXI, el demonio puede actuar y puede hacer todas sus manipulaciones para conseguir sus objetivos. ¿Vale? Eso es lo que cuenta bien la película. Se asemejaría a algo así como, yo le llamo una especie de Cartas del Diablo a su sobrino en el siglo XXI, porque al final es una entrevista entre el demonio y un psiquiatra, que además el psiquiatra dice no, vamos, ser bastante escéptico sobre la existencia del demonio, y que a raíz de esa conversación empiezan a surgir tantas cosas que, bueno, que configuran y cambian un poco todo lo que ocurre alrededor dentro de la prisión, ¿vale?
Es una película, además, que tiene mucho más fondo del que podemos llegar a imaginar después de ver el tráiler, porque además hace que cuando uno salga del cine también pueda reflexionar y pensar, es que esto no lo había relacionado así, pero en verdad aquí está el demonio, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. La película se estrenó además el año pasado. Uh-huh. Se estrenó además muy adecuadamente, porque no sé si sabéis, supongo que sí, pero el año pasado hubo muchos estrenos con motivo del 50 aniversario del Exorcista, hubo muchos estrenos de películas de terror y también un poco en torno a películas de demoníacas, ¿no? De posesiones demoníacas y demás, entre ellas, por ejemplo, El Exorcista del Papa o Háblame, fue otra película también. Entonces, digamos que dentro de la cartelera se cuela una película así, que vista por los exorcistas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, dicen, cuidado, que esta película sí es realmente como el demonio actúa, se acerca realmente a lo que es una posesión demoníaca, ¿no? Se aleja un poco de las sobrenaturalidades extrañas y excéntricas que pueden tener otras películas y se asemeja mucho más a lo que realmente ocurre cuando una persona sí está pues poseída por un demonio, ¿vale? Entonces, la película fue todo un éxito en Estados Unidos, fue la auténtica sorpresa. Justo ahora estaba hablando con un programador de cine aquí en España, diciéndole que para ser una película que no se estrenara en más de 1,000 copias, que es una, bueno, 1,000 cines es una cifra respetable, pero que no se pudo estrenar en 1,000 cines, al ser una producción más independiente, pues sí que gozó de una crítica y de un público entregado desde el minuto uno, ¿no? Precisamente porque es una peli muy entretenida y muy interesante, pero también porque habla de algo tan actual y de algo que influye tanto en lo que estamos viviendo a día de hoy en el mundo, que no te puedes quedar parado, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una peli que te remueve por dentro, ¿no? Y fue top 10, que es algo bastante extraño para una película sobre el demonio, pues así tan directamente ser top 10, pues también lo puso un poco como noticiable en la palestra. Y eso es lo que os puedo decir así.
Sabemos que el diablo tiene sus cartas. ¿Habéis tenido complicaciones para traerla aquí a España y emitirla en algunos cines? O incluso, no sé si os habéis puesto en contacto para que una vez ya se haya emitido en el cine, luego pase a estar en alguna plataforma.
Sí, tenemos muchas esperanzas de que esta película pueda interesar a las plataformas, porque ya Amazon ya la ha adquirido en Estados Unidos y la está poniendo allí. Creemos sinceramente que esta película para las plataformas digitales va a funcionar muy bien. Habrá gente que vaya al cine, pero creo que también a mucha gente le va a apetecer verla desde casa, ¿vale? También, y yo soy consciente de ello. Y si estamos teniendo algunos problemas, no te voy a mentir, yo estoy teniendo muchos problemas en general en toda la campaña de esta película, porque me parece a mí que, bueno, pues que me están ocurriendo cosas que no me suelen ocurrir en...
A nivel personal, te iba a preguntar, ¿te ha pasado algo extraño?
Bueno, a nivel personal, sí podría deciros que últimamente el teléfono me va un poco peor, por ejemplo, que es una cosa que no acabo de entender. Se me queda parado en... Intento actualizar todas las aplicaciones, como todo el mundo, pero ya no me deja actualizar más ninguna aplicación. Entonces WhatsApp se me está quedando parado. Hay algunas llamadas que no me están llegando, por ejemplo, y todavía no sé por qué. O de repente me llegan y más adelante, a las 2 horas, aparece como si me hubieran llamado hace 3 minutos. O sea, hay unas cosas raras que me están pasando a mí a nivel que me influye directamente en el trabajo. Y luego a nivel profesional yo veo que los cines ven esta película, ven que tiene interés, pero también les extraña que una distribuidora como la mía la distribuya, ¿no? Entonces les explico que esta película es más que una película de terror y yo creo que esto está empezando también a incidir. Me está costando más de lo normal, digamos, a nivel de campaña, no os voy a mentir, que me está costando mucho, porque yo creo que hay alguien que no le apetece que se vea esta película, también lo digo así de claro, pero también estoy viendo que está generando un interés mucho mayor que otras películas. De hecho, estamos ahora mismo en la página web que tenemos de la película recibiendo ahora mismo, ya te diría, cientos y se va a acercar a miles de peticiones de personas que quieren ver la película en su ciudad.
Antes de seguir hablando y de que alguna pregunta que pueda surgir en la mesa, me gustaría que veamos una de esas partes, unos minutos de esta película.
Pedazo de carne ignorante. ¿Crees que tu ateísmo podrá protegerte? Oh, no creo en ángeles o demonios. Cielo o infierno. No puedes hacerme nada. El infierno está lleno de patéticos que piensan como tú, proclamando con audacia sus ideas sobre cómo funciona el universo sin contemplar la posibilidad de estar equivocados. Deberías verlos ahora.
Edward, tú entiendes
¿Por qué estoy aquí? ¿Te das cuenta de que tengo el poder para salvarte o condenarte?
Yo lo que entiendo, James, es que no tendrías poder sobre mí en absoluto si previamente no te lo hubieran dado desde abajo.
¿Cuándo poseyó a Edward?
Eso no funciona así. No es posible poseer a nadie sin una serie de síes.
¿Entonces es un proceso?
Sí, un proceso.
¿Cómo funciona?
Es complicado.
Pruébeme. Se puede llevar una sorpresa.
Sí, una sorpresa. Vale, James. Ofrecemos una serie de tentaciones que aumentamos gradualmente en duración e intensidad, según la inequidad moral. La ausencia de bautismo permite trabajar antes de la edad de razonar. A los 3 o a los 5 años, robar un coche de juguete puede hacer mucho. Luego se pasa a cosas más grandes. A los 8, el regalo de la abuela, una tabla de Ouija. Nos da acceso inmediato a su toma de decisiones y comenzamos a dirigirlos sin que sepan quién es el que los guía. Muchos síes y pocos noes nos dan derechos sobre la víctima en procesos físicos y mentales. ¿Me estás siguiendo, James?
Es muy aleatorio, diría incluso que algo confuso.
Es como queremos que piensen. Nuestro objetivo lejos de su comprensión. De hecho, todos los que le rodean, amigos, familia, no notan los cambios. Todo es tan gradual que parece Eddie haciendo de Eddie. Sabemos bien lo que hacemos y cuándo nos da el consentimiento. El momento en el que logramos cada grado de control.
¿Cada grado?
El control va por grados. Son etapas y todas tienen nombre y características.
¿Y esas son?
De menos a más, gran tentación, obsesión, infestación, posesión, subyugación.
¿Y Edward Wayne?
Subyugado. Entonces... Por eso tenemos esta conversación. Nosotros lo poseemos.
¿Nosotros?
Todos los que moran abajo. Mi amo regala muñecos a sus hijos para que jueguen. Subyugaciones con ese.
Sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes para todos ustedes.